www.radiotrenitalia.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes de Pinar del Río indican que tienen que salir a la calle en busca de alimentos a pesar del incremento de los casos de coronavirus.
Madres cubanas denuncian en las redes sociales que personas recluidas en centro de aislamiento para pacientes de COVID-19 en Santi Espíritu están pasando hambre.
Concluso para sentencia quedó el juicio contra el músico contestatario Didier Almagro Toledo. El tribunal pide 3 años de privación de libertad.
Candidatos a la presidencia de los Estados Unidos continúan con mitines de campaña cuando faltan pocos días para la elección.
Evo Morales y Nicolás Maduro no están invitados para la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia.
Analistas nicaragüenses alertan de la fractura de la oposición que beneficia al gobierno de Daniel Ortega.
Y Estados Unidos describe a China como la más grave amenaza al futuro de la libertad de religión.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo de Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde este viernes ya 30 de octubre del año 2020. 60 minutos por delante donde estaremos llevándoles a ustedes toda la información actualizada, la que llega a nuestra redacción de noticias de Cuba y del resto del mundo. Y aquí estamos como cada día, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, Otón, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Aterrizamos en la isla con las noticias. La carencia de productos básicos hace que muchos pinareños permanezcan en las calles, a pesar de que el coronavirus continúa sumando casos en esa provincia. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
En la ciudad de Pinar del Río, donde este viernes se reporta el mayor número de casos positivos al coronavirus en esa provincia, las personas parecen vivir una cierta normalidad. Desde allí, la activista Irina León así lo afirmó a Radio Martí.
Aquí en Pinar del Río, esto es despelote, como digo yo. No hay aislamiento, todo el mundo está en la calle, todo es chapa, si quien pueda. Las tiendas abarrotadas de personas y el coronavirus acabando. Que yo no entiendo cómo, si el coronavirus aquí está acabando, cómo la población. La población de Pinar del Río está tan, la población entera en la calle, ¿verdad? Que el hambre y la miseria es grande. En este momento es la provincia más afectada que hay con el problema del COVID.
Si no salimos de la casa, nos morimos de hambre. Y si salimos, nos espera el coronavirus, comenta Irina.
Mira, yo misma ahora tuve que salir porque tuve que comprar aceite. La gente está en la calle buscando comida. Porque si no sale, ni le llevan a la casa la comida a la gente. La gente tiene que salir de su casa a buscar la comida.
Según datos divulgados por Telepinar, este 30 de octubre, Pinar del Río reportaba 26 casos positivos, 18 de ellos en la misma ciudad cabecera provincial, donde, según nuestra entrevistada, se decretó un toque de queda en la noche y permanece aislado el reparto Raúl Sánchez, conocido por Yamasare. Precisamente en el reparto Yamasare de la ciudad de Pinar del Río, pudimos contactar a uno de sus residentes, quien dijo llamarse Ariel.
Bueno, aquí ahora mismo estamos en el Yamasare, en el reparto Ruz Sánchez. Sí, encerraron la casa. Sí, el reparto está cercado con una cinta para que nadie salga.
Telepinar también informaba que en la provincia Pinar del Río, la más afectada del país, en este momento varias localidades también reportan casos, entre ellas Consolación del Sur con 6 casos, Guane con 1 persona contagiada con el virus y otro caso positivo en la localidad de Sandino. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a conocer ahora los casos que reportó el MINSAP. Hay 35 nuevos casos de contagio de coronavirus para un total acumulado de 6.801, eso desde que se inició la pandemia.
El reporte sostiene 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica asciende a 3.690 pacientes. De ellos, 493 son casos activos, hay 3 pacientes en estado crítico y 2 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Y nos vamos ahora a conocer lo que sucede en un centro para personas con coronavirus o que están recluidas allí. Más de un centenar de personas están en un centro de aislamiento para pacientes en Sancti Spíritus y están pasando hambre, eso según una fuente denuncia de las madres cubanas que han logrado divulgar a través de las redes sociales.
Tienen a uno preso, muerto de hambre aquí. Dicen que es mentira lo que está pasando aquí, caballero, afirma una de las personas que se atrevió a criticar las pésimas condiciones de este internado forzoso en el improvisado albergue ubicado en la Facultad de Enfermería de la ciudad de Sancti Spíritus.
Otra mujer denunció que los menores de edad no tienen que comer y que los custodios impiden el acceso a familiares que pudieran llevarles alimentos. Desde el día 24 de octubre estamos aquí. 127 personas, no se sabe quién es positivo, todos juntos, así dijeron.
Una de las afectadas aclaró que sus publicaciones no son con fines políticos, sino con fines humanitarios, de solidaridad y para hacer un llamado de atención a los directivos que estén al frente de estos temas de salud, higiene y epidemiología.
Cambiamos de tenor informativo. Vamos a conocer lo que le piden al joven músico placeteño Didier Almagro Toledo. Fue juzgado ayer jueves en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra el músico contestatario Didier Almagro Toledo.
Él se mantuvo en su única declaración, que él es opositor al régimen hasta el día que se muera. A pesar de la juventud que él tiene, que tan solo cuenta con 23 años de edad, él se mantiene firme.
Dijo Maidelín Toledo Mayra, la madre del joven.
Ese juicio, una farsa, una manipulación de la seguridad del Estado. Y ahí estaban en contra de mi hijo, todos eran policías. Lo que estaban diciendo era mentira.
La fiscalía pidió para Almagro Toledo 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público y la sentencia se hará firme el 13 de noviembre. El preso político, quien se encuentra recluido en la prisión La Pendiente, fue arrestado en la noche del 4 de agosto pasado, cuando participaba en una protesta por un corte eléctrico de más de 8 horas junto a otros miembros de la Academia Julio Machado y vecinos del barrio donde reside en la ciudad de Placetas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el opositor Jordanis Labrada fue condenado este jueves a 10 meses de prisión por impago de multas que le fueron impuestas por su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio santiaguero de Songo-la-Maya. Así lo denunciaba su esposa Ariana Águila a Radio Martí.
Él estaba citado para ayer para presentarse en los tribunales del municipio Songo-la-Maya, donde se le iba a hacer el juicio por impagos de multas. Multas que le impuso la Seguridad de Estado de forma arbitraria, porque sin pruebas ni nada le impuso la multa y él dijo que él no las iba a pagar. Entonces, en el juicio, es un solo delito, pero le hicieron 2 sanciones porque debe 2 multas, cada una de 1.000 pesos. Entonces, por esas 2 sanciones, le hicieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad. Automáticamente al terminar el juicio, él quedó preso. En estos momentos todavía él está en la PNR de La Maya, en la estación de policía de La Maya, porque me dijeron que va a permanecer allí por 72 horas porque vamos a apelar. Me dieron hasta 72 horas para eso. Y entonces allí lo van a tener por 72 horas y de ahí es que lo trasladarán para algún centro de prisión. Hoy pienso ir allí a averiguar a ver qué me dicen en la PNR. Quiero decir también que ese juicio fue totalmente amañado por la Seguridad de Estado, porque desde que llegamos allí había presencia de oficiales de la Seguridad de Estado, habían alrededor de más de 10 oficiales de la Seguridad de Estado por todo el lugar y también habían varios efectivos de la PNR. Estaba el lugar totalmente sitiado.
Y vamos a esta información. Exprofesores de la Universidad de La Habana abren un debate sobre cuál debiera ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba de cara al esperado anuncio de la unificación monetaria. Amado Gil recogió algunos de los puntos de vista.
En espera de la llegada del llamado día cero en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de $1 por 29 pesos. El tema abre un debate en el que el también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa, pero con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Bueno, si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando $1 por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por $1.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficientes dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50... y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces acusó a la seguridad del Estado de las dificultades para conectarse a la Internet y de obstaculizar su trabajo como comunicador. Ricardo Quintana tiene los detalles.
No usa la Internet en su casa y en los centros de Texas no puede acceder a su correo ni tampoco ingresar a sitios en la Internet como Cubanet, la agencia para la que labora. Afirma que el 28 de septiembre último no le fue posible participar en una videoconferencia sobre libertad religiosa en Cuba cuando estaba todo listo y probada la conexión.
Estaba en un lugar donde ya habíamos hecho las pruebas previamente y sin embargo al momento de comunicarme no pude comunicarme. Al parecer mi cuenta fue bloqueada y sencillamente no pude participar.
Las dificultades se mantienen, en particular la inaccesibilidad a su correo electrónico.
Y me he quejado por eso en varias ocasiones a la dirección de la gerencia aquí de Texas en Guantánamo y siempre las respuestas que dan son justificativas diciendo que ellos no tienen nada que ver con esas dificultades, a pesar de que en ocasiones han bloqueado también el correo de mi esposa, que sí está aquí en la casa y que es ella la titular del servicio en auto hogar, y a ella se lo han bloqueado y han venido aquí y han dicho lo mismo. Evidentemente detrás de esto está la seguridad del Estado, por una razón muy sencilla. Ellos no quieren que los periodistas independientes hagan periodismo de barrio, hagan periodismo de denuncia de hechos concretos, y a esas son las personas a las que está atacando con mucha fuerza.
El régimen cubano acosa, persigue y acusa de mercenarios a todo cubano que informa e intenta contar la realidad en la isla. Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Y ahora sí vamos a tener una noticia, nos está llegando desde la isla, es una noticia bastante caliente. Se encuentra ahora mismo en paradero desconocido el pastor evangélico Alain Toledano Valiente. Fue arrestado hoy viernes cuando estaba denunciando a través de las redes sociales la demolición de una iglesia pentecostal en Santiago de Cuba. Así que de esta forma el apóstol Joel Demetrio lo ha dejado saber a Radio Martí. Tenemos esta denuncia que nos está llegando de... Tenemos esa denuncia en segundos, la vamos a estar escuchando. Ahora sí, sí tenemos
ayuda. Pastor, presidente de la Iglesia Misionera en Cuba, denunciamos ante el mundo ahora mismo todo lo que está haciendo la dictadura Castro Canel, destruyendo los templos, demoliéndolos. Ahora mismo están demoliendo un templo en Santiago de Cuba, una iglesia perteneciente a la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios. Ahora, en estos momentos, está siendo detenido también el pastor Alain Toledano. Está haciendo una directa allí en el lugar donde están los bulldozers, los tomotos, están todos los carros y allí ha sido detenido. Ahora, en estos momentos, estamos estableciendo comunicación con la profeta Marilyn, su esposa, y nos dice que no sabe el paradero del apóstol Alain, que le dijeron que se lo llevaron para una estación de la PNR llamada La Motorizada.
12:15 en este informativo del mediodía en Radio Martí, a las puertas del fin de semana en este viernes, y a esta hora vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Y aquí está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes, con honor estar contigo, también con Paul y con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, recuerda que se acaba la hora de verano y el lunes ya tendremos ya la hora estándar del este.
Así es, más luz por la mañana, pero se oscurece más temprano, Lázaro.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, entonces, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, mientras la fuerte onda tropical del arco de las Antillas Menores cobra fuerza sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, tal que el Centro Huracán de Miami considera la posibilidad del surgimiento de una depresión tropical en el curso de este fin de semana sobre el Caribe Occidental, ahí al sur de Cuba. De manera que, aparte del surgimiento de esa depresión tropical para el fin de semana, lo más importante es el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, que se moverá lentamente al sudeste para alcanzar esta noche el sur de la Florida, pero ya como un frente estacionario, estimulando los nublados y las lluvias sobre nuestra región, pero sin alcanzar las provincias occidentales cubanas y sin provocar un notable descenso en el rango de las temperaturas. Pero en la noche del domingo, otro frente frío, este fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo para llegar el lunes al sur de la Florida y posiblemente también la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental y el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 12:18 vamos a continuar con otras informaciones. Tenemos que hablar de los Estados Unidos y ya faltan pocos días para que concluya esta campaña electoral.
Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos concentraron este miércoles sus energías en Florida, un estado que ambos aseguran es la llave para ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre. Jorge Agobián tiene un interesante reportaje al respecto.
De manera simultánea, el presidente Donald Trump y el expresidente Joe Biden ofrecieron sus argumentos finales en Florida, a 5 días de las elecciones. Trump fustigó a su rival demócrata, quien responsabiliza al mandatario de lo que considera una gestión desastrosa de la pandemia. El candidato republicano, sin embargo, no cargó solo contra Biden, sino también contra el gobierno chino, al que responsabilizó por el coronavirus y amenazó con represalias.
Están pagando, pero nunca pueden pagar por más de 200.000 vidas. Nunca puedes pagar por eso. Podemos hacer que paguen mucho, pero 210.000 vidas, pero habrían sido 2 millones de vidas. Es increíble el trabajo que hemos hecho y el pueblo estadounidense. Esto pudo haber sido 2 millones de vidas.
Mr. Joe Biden.
Condado de Broward, Biden habló ante una audiencia que escuchó su discurso desde sus carros debido a las medidas sanitarias por coronavirus.
En el debate de la semana pasada con Donald Trump dijo: estamos dando la vuelta a la esquina, se va, estamos aprendiendo a vivir con eso. No, él espera que aprendamos a morir con eso. Eso es lo que le dije. Él no está haciendo nada.
Biden aprovechó su visita a Florida para hablar de Cuba y Venezuela.
El presidente Trump no puede promover la democracia y los derechos humanos para el pueblo cubano ni para el pueblo venezolano, en realidad, cuando ha abrazado a tantos autócratas en todo el mundo, comenzando con Vladimir Putin y Kim Jong-un en Corea del Norte. Trump es el peor abanderado posible para la democracia en lugares como Cuba y Venezuela.
In places like Cuba, Venezuela.
The Hispanic. Trump, por su parte, dijo a su base que Biden ignoraría la comunidad hispana y resaltó su política de presión contra los gobiernos socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo advirtió este viernes que Estados Unidos continuará impidiendo que el régimen iraní utilice los recursos naturales del pueblo para financiar el terrorismo y apoyar la opresión.
Ayer el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro y el Departamento de Justicia tomaron medidas importantes para restringir las ventas de petróleo y petroquímicos del régimen persa.
Previamente, Estados Unidos tomó la custodia de la mercancía de 4 petroleros de bandera extranjera con destino a Venezuela.
En lugar de proveer para su pueblo, los líderes brutales del régimen iraní continúan usando los ingresos de Irán para apoyar actividades desestabilizadoras en el Medio Oriente y apoyar el terrorismo en todo el mundo. Y Estados Unidos no vacilará en perseguir a cualquier entidad o individuo que ayude al régimen iraní a evadir nuestras sanciones, concluyó el secretario Pompeo.
Y en otra información, Salmay Khalilzad, el enviado de los Estados Unidos para la reconciliación con Afganistán, ha reanudado sus esfuerzos para presionar a las partes afganas a reducir las hostilidades y acelerar las negociaciones para terminar una guerra de casi 20 años.
Khalilzad regresó esta semana a Doha, Qatar, donde equipos que representan al gobierno afgano y a la insurgencia talibán han estado negociando desde el 12 de septiembre.
Un portavoz de los talibanes, Mohammad Naim Wardad, dijo el jueves que sus líderes políticos en Doha se reunieron con Khalilzad y su equipo la noche anterior y que el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general Scott Miller, también asistió.
Según Wardak, se discutió la eliminación de los principales líderes talibanes de una lista negra de la ONU y supuestas violaciones estadounidenses del acuerdo. Washington no ha comentado, informa La Voz de América.
Y una noticia esperanzadora. El doctor Anthony Fauci dijo que las primeras vacunas para el COVID-19 podrían aplicarse en los Estados Unidos a fin de este año, informa desde Washington Tony Cano. Esta noticia que tiene muchísima trascendencia porque todos estamos esperando.
Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Según las proyecciones actuales de Moderna Inc. y Pfizer Inc., los estadounidenses posiblemente sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz, sostuvo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esperamos que el primer análisis provisional de los resultados del ensayo sea dentro de las próximas semanas, explicó. Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo. Moderna Inc. informó el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz. Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Luego, los datos tendrán que ser revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis y si los ensayos tienen éxito. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ahora nos vamos a informaciones de América Latina.
Bolivia no invitará ni a Nicolás Maduro ni a Evo Morales al acto de posesión del presidente electo Luis Arce. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El gobierno provisional de Jeanine Áñez no invitará ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro a la toma de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo Más. La canciller boliviana Karen Longaric confirmó que no se extenderá la invitación ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro, porque la actual administración de Jeanine Áñez no reconoce la legalidad de sus mandatos y solamente reconoce en el caso de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó.
Hoy día yo estimo que saldrán las invitaciones a todos los países, a todos los dignatarios invitados para esta transmisión de mando.
En tanto, la Asamblea Boliviana sugiere un juicio de responsabilidades contra la presidenta provisional Jeanine Áñez y también contra sus ministros. La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo:
la comisión ha sugerido, ha recomendado poder realizar un juicio de responsabilidades a la primera mandataria, a la señora Jeanine Áñez.
Entre tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez rechazó las acusaciones que se han hecho en su contra a través de un informe de la comisión mixta que investigó los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata entre octubre y noviembre del 2019. El acto de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Nos vamos a Nicaragua. Ese país está en una nueva fase en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril del año 2018. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace 2 años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
Nada ayuda más a la dictadura Ortega Murillo que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien. Ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:27, vamos a noticias internacionales, lo que ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos.
Efectivamente, Mike Pompeo dice que China es la mayor amenaza a la libertad religiosa. El reportaje lo ha preparado José Luis Ramos.
Mike Pompeo concluyó en Vietnam una gira asiática en la que calificó al Partido Comunista de China de ser el mayor peligro para el futuro de la libertad de religión, especialmente por la persecución de la minoría musulmana Uyghur. La amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del Partido Comunista Chino contra personas de todas las religiones, musulmanes, budistas, cristianos y practicantes del Falun Gong por igual, dijo Pompeo en un discurso en una importante organización musulmana. El Partido Comunista Chino Ateo ha tratado de convencer al mundo de que su brutalidad que inflige a los musulmanes uyghurs en Xinjiang es necesaria como contraterrorismo o alivio de la pobreza, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Of all faiths. Muslims, Buddhists.
Sé que el Partido Comunista ha tratado de convencer a los indonesios de que aparten la mirada de los tormentos que están sufriendo sus compañeros musulmanes. Sé que los mismos funcionarios del Partido Comunista Chino han inventado historias fantásticas de felices Uyghurs, ansiosos por descartar sus identidades étnicas, religiosas y culturales para volverse más modernas y disfrutar de los beneficios del desarrollo liderado por el Partido Comunista Chino. Los grupos de derechos humanos dicen que más de 1 millón de Uyghurs languidecen en campamentos en la región noroeste de Xinjiang, mientras Pekín intenta integrar por la fuerza a la comunidad y erradicar su herencia islámica. China niega los números y describe los campos como centros vocacionales que enseñan habilidades para prevenir el atractivo del radicalismo islámico luego de una serie de ataques. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es viernes ya 30 de octubre de este año 2020. Además, el último viernes del décimo mes de este año. Ya faltan pocos días para que se termine el año de la pandemia.
Wow.
En esta segunda media hora vamos a conocer lo que opinan carretilleros. Se están quejando del tope de los precios impuestos por las autoridades, lo que está provocando en el incremento de los precios de los alimentos. También las consideraciones que se hacen sobre Western Union, que supuestamente va a cerrar los puntos en Cuba, pero hasta el momento esta empresa no tiene ninguna intención de hacerlo. Vamos a conocer lo que dijo el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, y también lo que dijo Ivanka Trump cuando estuvo por aquí, por Miami. Pedro Corzo estará más adelante con la noticia en perspectiva y también tendremos la sección de entretenimiento y los deportes. Aquí continuamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, estamos nuevamente en la isla. Carretilleros se quejan del tope de precios impuestos por las autoridades cubanas y aseguran que la medida ha elevado los precios de los productos agrícolas. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con dos de estos cuentapropistas.
Los topes de precios aplicados de manera escalonada en diferentes provincias del territorio nacional han elevado los precios de los productos agrícolas, haciéndolos aún más inaccesibles para el cubano común. Pero a los carretilleros los coloca en una situación muy desventajosa, coincidieron dos de estos cuentapropistas que operan en la ciudad de Camagüey.
Ahora sí es tremenda chiveta, muerto, porque la mercancía está muy cara. Por ejemplo, el Estado no tiene nada que ofertarme, entonces tenemos que comprar las cosas como por izquierda. O los contrapropistas sobre precios. Y si compramos caro, tenemos que vender caro. Y yo tengo que vender la mercancía con el tope que me ponen a mí, con el yo tengo listado el precio aquí, por supuesto que lo vamos a perder mi dinero.
Dijo Joel Pérez Pérez. En tanto, Josvani Capote López lamentó la persecución de que son objeto por parte de inspectores y policía.
No tenemos listado el precio, pero no podemos vender el precio que yo hice porque nosotros hoy compramos todo al particular, porque el gobierno no nos vende nada. A sobreprecio, y nosotros compramos sobreprecio para poder vender. Todos no dejan descansar a uno. Me pusieron 3,000 pesos de multa por estar estacionado. Me lo descomisaron, no sé para dónde, qué rumbo curioso. Ni un papel, ni nada, un acta que pedía que hicieron con la mercancía, que ellos no dan constancia para dónde coge esa mercancía. Le voy a reclamar lo que vaya el precio.
La obstinación del gobierno de no relajar las restricciones a los campesinos particulares convierte el dilema de los precios de los alimentos en un círculo vicioso, porque una mayor producción es una quimera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y según el régimen castrista, debido a la inclusión de Finximex en la lista de entidades restringidas por el gobierno de los Estados Unidos, la empresa Western Union cerraría sus puntos de servicio en Cuba, pero hasta el momento la empresa estadounidense no tiene intenciones de hacerlo. Más detalles en este informe de Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista pudiera quedar interrumpido tras la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Y es que la mayor de las Antillas se ha hecho dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso que tiene el régimen castrista.
Con la escasez de productos que se encuentran y que ahora prácticamente las únicas posibilidades que hay de comprarles a través de las tarjetas.
En su afán por recaudar dólares, el Estado partido ha creado una red de tiendas en divisas que ofertan productos básicos a los cuales le es imposible acceder al cubano de a pie con pesos nacionales. Hoy, como diría un buen cubano, los dólares están perdidos. Según el cambio oficialista, se cotiza a 25 pesos nacionales, pero por la falta de la moneda estadounidense, en el mercado negro llega a superar los 50 pesos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya había pronosticado una disminución en el volumen de las remesas a Cuba debido al coronavirus, pero ahora esta contracción pudiera ser mucho mayor. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que en el condado de Broward, así lo dijo ahí, desde ahí lo dijo, en el estado de la Florida, que iniciará una nueva política hacia Cuba si logra triunfar en las elecciones del 3 de noviembre.
El enfoque de la administración Trump hacia Cuba no está funcionando, aseveró Biden, quien se opone a aumentar la presión sobre el régimen comunista.
Subrayó en este sentido que Cuba no está más cerca de la libertad y la democracia hoy que hace 4 años. De hecho, recalcó, hay más presos políticos.
La policía secreta sigue tan brutal como siempre y Rusia vuelve a ser una presencia importante en La Habana, así dijo Biden.
El candidato también acusó a Donald Trump de estar deportando a ciudadanos de Cuba y Venezuela.
Y esta semana Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, abordó el tema de Cuba durante su visita al sur de la Florida. Los detalles en este reportaje de Grisel González.
America's beautiful lands. En el anfiteatro del downtown de Miami, Ivanka Trump ofreció un mensaje de compromiso con las comunidades de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo que su padre, el actual presidente de Estados Unidos, mantiene y mantendrá su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que vivan sin un gobierno que los oprima. Dijo además que América va a ser siempre tierra de libertad.
Today, I bring a message from my father.
Hoy traigo un mensaje de mi padre. América nunca va a ser un país socialista. Nosotros esperamos, oramos y trabajamos para que un día los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua puedan ser dueños de su magnífico destino. Durante su primer año de gobierno, el presidente mantuvo su palabra y canceló el acuerdo unilateral Obama-Biden con el régimen de Castro. Al evento, celebrado el pasado día 27, asistió la promotora de Cuba Decide y activista de derechos humanos, Rosa María Payá, que resaltó que su padre, el fallecido Oswaldo Payá, siempre ambicionó la amistad entre Cuba y Estados Unidos. Payá le agradeció a la administración del presidente Donald Trump su apoyo a la libertad de Cuba. Por luchar en contra de las dictaduras, por luchar en contra del socialismo que viene con el castrochavismo, porque el comunismo está tratando de corromper nuestro continente. Por eso animo a las personas y al gobierno de Estados Unidos a que sigan estando del lado del pueblo cubano y que erradiquen el comunismo desde su fuente, la isla de Cuba, de una vez por todas. Ivanka Trump visitó el sur de la Florida como parte de un acto de campaña en apoyo a su padre, que aspira a un segundo término en la Casa Blanca. Las elecciones en Estados Unidos son el próximo martes 3 de noviembre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:38 minutos. Vamos a continuar con otras informaciones.
Con más de 32 millones de latinos con derecho a voto y a solo días de las elecciones generales, la minoría más grande de los Estados Unidos puede decidir quién ocupará la Casa Blanca. Celia Mendoza habló con algunos de ellos.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas. Vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le gusta a la gente, no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como, agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás, y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en un 50 para allá, un 50 para acá, porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho, muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y alegando censura de un trabajo que escribió sobre el aspirante demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, y sus nexos con Ucrania, el periodista Glenn Greenwald, ganador del premio Pulitzer del año 2014, renunció a su trabajo de Intercept, un portal digital que él mismo ayudó a crear años atrás.
El comunicador escribió un post en la plataforma digital Substack el jueves diciendo que se había ido de Intercept porque se había negado a publicar un artículo que había escrito sobre Joe Biden y su hijo Hunter Biden, a menos que aceptara eliminar partes de esas que eran vistas como críticas del candidato presidencial.
Al anunciar su decisión de dejar de Intercept, Greenwald dijo que los editores del sitio censuraron su artículo y explicó que no aceptó que se publicara solo si se eliminaban las secciones críticas a Biden.
Greenwald es conocido por su periodismo de investigación basado en documentos de la Agencia de Seguridad Nacional filtrados por el ex contratista del gobierno Edward Snowden en el año 2013.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció a través de Twitter ayer jueves la represión de China y su falta de compromiso con la libertad que prometieron para la semiautonomía de Hong Kong.
Estado declaró que las autoridades de Hong Kong siguen arrestando a activistas por la democracia que piden las libertades prometidas.
Y agregó que autoridades de China y Hong Kong están acabando la política de un país, dos sistemas y aplastando la autonomía de Hong Kong.
El martes, el nombramiento de dos académicos de China continental como vicepresidentes de la Universidad de Hong Kong suscitó preocupaciones acerca de que el Partido Comunista Chino esté tomando el control de la institución insignia de la ciudad.
Y esta semana, el secretario de Estado Mike Pompeo presentó al Congreso una lista de los nombres de quienes han socavado las libertades y la autonomía de Hong Kong y advirtió que sanciones a las instituciones financieras que hacen negocios con ellos podrían llegar.
Por otra parte, la ceremonia anual de conmemoración de las víctimas ejecutadas durante el reinado del terror del dictador comunista Joseph Stalin fue realizado en línea tanto en Moscú como en otras ciudades de Rusia debido a la pandemia de coronavirus.
Participantes, parientes de las víctimas y activistas de los derechos humanos leyeron en voz alta los nombres, edades, ocupaciones y fechas de ejecución de algunos de los más de 1 millón de ciudadanos de la ex Unión Soviética que fueron asesinados por el régimen de Stalin entre los del año 1937 a 1938.
Bueno, y seguimos con noticias. La pandemia del COVID-19 en México afecta una de las más importantes tradiciones, como es la celebración del Día de los Muertos. Desde Ciudad de México, Sara Pablo nos reporta.
En México, como en muchos lugares del mundo, el dolor por el fallecimiento de familiares y amigos se ha multiplicado. De acuerdo con cifras oficiales, las muertes por la pandemia del COVID-19 en el país son ya más de 90,000. Paradójicamente, debido a las medidas sanitarias, los mexicanos no podrán recordar a sus seres queridos de la manera en que lo han hecho en años anteriores. La mayoría de los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y contagios, y en comunidades como Mixquic, donde tradicionalmente cientos de personas pasan la noche en los cementerios, ahora han sido canceladas las celebraciones. Autoridades piden a la población no reunirse con familiares, quedarse en casa y, en caso de salir, hacerlo con extrema precaución. Es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Vamos a honrar a quien perdió la vida. No contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida.
Carmen Serrano dijo estar de acuerdo con el cierre de los cementerios.
Pues yo opino que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, porque pues en un ratito, ¿qué tal que si llegan a la casa, saludan a mi mamá y pues mi mamá es adulto mayor, pues se puede contagiar por dar un abrazo para celebrar a los muertos?
Ahora las formas son otras. El gobierno decretó 3 días de luto nacional en memoria de los muertos por COVID. Además, se montará una ofrenda en Palacio Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Los partidos.
Desde 1852, todos los presidentes de Estados Unidos han militado en uno de los dos principales partidos políticos del país, el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Los demócratas abogan por impuestos altos que permitan financiar más programas de gobierno. Los republicanos defienden los impuestos bajos y el gobierno pequeño. Estos dos partidos tienden a reflejar los puntos de vista políticos relativamente moderados. Pero hay otros partidos más pequeños en la periferia. Entre ellos el Partido Libertario, el Partido de la Constitución, el Socialista o el Partido Verde. O simplemente se puede ser independiente, no afiliado a ningún partido. Los terceros partidos no son muy grandes, pero pueden tener una gran influencia en las elecciones presidenciales mediante la eliminación de votos de los candidatos de los dos partidos principales, lo que en algunos años podría ser un factor decisivo en la carrera para convertirse en presidente de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com. A las 12:46, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Yakarta, el gobierno indonesio acusó al presidente francés Emmanuel Macron de faltar el respeto al Islam por su defensa de las caricaturas de Mahoma, aunque un día antes había condenado el atentado yihadista en la ciudad francesa de Niza.
Dhaka, un hombre ha sido quemado vivo en el norte de Bangladesh después que presuntamente hubo perturbado los libros sagrados islámicos en una mezquita, según ha informado la policía.
Doha, el gobierno de Qatar identificó a los responsables que realizaron supuestos análisis ginecológicos a parejas a pasajeras, de al menos 10 vuelos tras hallar una recién nacida en un contenedor de basura en el aeropuerto y reconoció que los procedimientos fueron violados.
París, el ministro de Interior galo Gérald Darmanin aseguró que Francia está en guerra contra la ideología islamista, al tiempo que ha subrayado que ha quedado particularmente señalada por los llamamientos al odio procedentes de otros países.
Roma, la italiana Cecilia Maroña, detenida el pasado 13 de octubre en Milán tras una orden emitida por el Vaticano bajo la acusación de malversación de fondos que recibió del cardenal Angelo Becciu, quedó en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado a la espera del proceso de extradición al Estado Pontificio.
Y ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre con nosotros a esta hora se encuentra Pedro Corso. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Y hoy tenemos un país muy próximo a Cuba. Se pudiera decir, al menos muchos analistas lo afirman, el único país que en el gran propósito de Fidel Castro de extender su revolución a todo el continente, el único país donde lo logró es Nicaragua. Logró que Daniel Ortega, quien fuera su apadrinado durante muchos años, llegara al poder en Nicaragua, y aunque quizás él no tuvo una participación directa en la, en los accesos al poder político de Nicaragua en años posteriores a la victoria de la Revolución Sandinista, no cabe duda que fue la persona, el régimen cubano en este caso, quien le dio el impulso inicial, el impulso más importante a Daniel Ortega para que se convirtiera en un gobernante tiránico, férreo, abusivo, como lo acusan muchos nicaragüenses, no lo digo yo, sino que lo dicen muchos nicaragüenses que se quejan de la forma, de la manera en que Daniel Ortega y su esposa, la señora Rosario Murillo, gobiernan el país. Ayer mismo tuve la oportunidad de conversar con un colega de Nicaragua y me decía que las condiciones carcelarias en Nicaragua en este momento asustan, de que Ortega ha copiado el régimen penitenciario cubano y agrega que es mucho más severo, mucho más duro que el que impuso Anastasio Somoza, el dictador, la dinastía Somoza, la familia que dirigió los destinos de Nicaragua durante muchos años de forma también abusiva. Pues dice él que él estuvo al menos 4 veces preso durante la dictadura de Somoza, que en esa reclusión pudo apreciar que el régimen era severo, pero que la actual prisión, el actual sistema carcelario que existe en Nicaragua, mucho más severo que el que él conoció y el que vivió bajo, bajo los Somoza.
Claro que sí. Además, incluso podemos hablar también, Pedro, de la violación a los derechos humanos que constantemente nos llegan desde Nicaragua, las denuncias y las últimas leyes que ha impuesto el gobierno de Daniel Ortega. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros, que le conocen la ley Putin, porque preocupa mucho. Desde allí nos han llegado...
Dicen ley, es curioso. Pero a ver, le pregunté a otro colega nicaragüense que por qué le decían ley Putin, y me dijo, Pedro, porque es copia fiel de leyes similares que existen en Cuba y en Rusia.
Claro que sí.
Sí, dice que son leyes muy severas, muy restrictivas, que limitan grandemente los derechos a la libertad de expresión y de información.
Sí, sobre todo.
La realidad es que lamentablemente los cubanos vienen padeciendo desde hace más de 6 décadas, en pocos días, 62 años, y que los nicaragüenses también, al igual que los venezolanos, están padeciendo con extrema crueldad de parte de sus gobernantes.
Qué desgracia lo que tenemos en esta parte del continente. Esperemos que la esperanza llegue algún día. Pedro, tela por dónde cortar. Hoy quiero desearte además un excelente fin de semana.
Nos hace falta, que no llueva mucho, para ver si podemos hacer cosas.
Bueno, veremos. El lunes te esperamos. Gracias, Pedro.
Gracias, gracias a ti. Una vez más, y buen fin de semana para todos.
Y ahora sí nos vamos a otro tipo de noticias, noticias que levantan emociones. Las noticias de los deportes. Y todos los viernes está con nosotros José Campos, José Pepe Campos, más conocido en este mundo como Chambi. Chambi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Esperando con tus noticias.
Bueno, pues tenemos muchas noticias. Comenzamos con el jardinero cubano Yaciel Puig, que ha sido acusado por una mujer de agresión sexual. Según la demanda, el hecho ocurrió durante un juego de baloncesto de los Lakers en un baño del centro Staples el 31 de octubre del 2018. Aparentemente, según en la publicación TMZ, existen fotos de que el potro salvaje estaba en ese partido. Él, a su vez, a través de sus abogados y representantes, pues ha negado de que en ningún momento él haya llevado, haya existido tal noticia. Dice que él no recuerda eso y que eso es incierto. La verdad es que el año no ha sido bueno para el señor Puig, no solamente porque obtuvo COVID, pero es que obtuvo COVID en el momento crucial. Él era agente libre y cuando comenzó el año todo el mundo pensaba de que iba a estar codiciado y desgraciadamente nadie lo firmó hasta que por último vino el equipo de Atlanta y lo firmó, pero dio positivo para el COVID, lo que significó que no pudo jugar en esta temporada. O sea que este año no ha ganado dinero, va hacia la agencia libre, pero va hacia la agencia libre sin tener nada. Y ahora con esta acusación, y recordemos que estas acusaciones, a pesar de que todo el mundo en este país es inocente hasta que se le declare culpable, muchos equipos tratarán de mantenerse fuera de eso. Así que Puig, por desgracia, ha tenido muy malas decisiones y el año no va a terminar bien. También regresa al equipo de los Medias Blancas de Chicago Tony La Russa, y regresa como miembro del equipo, y va a ser el director técnico. A los 76 años, el tampeño dirigirá el equipo con el cual comenzó hace 4 décadas. Un hombre que es Salón de la Fama, ha ganado tres campeonatos mundiales de series mundiales, y ahora, bueno, pues regresa a Chicago, que siempre su corazón, dice él, ha estado ahí. Esperemos, si es verdad, por suerte para los cubanos, es el equipo donde en este momento hay 4 cubanos y 2 cubanos americanos. Así que vamos a estarlo siguiendo de cerca. Y la celebración de Randy Arozarena continúa. El muchacho fue la sensación de la postemporada. Y bueno, pues le están haciendo una celebración, creo que van a hacer una celebración en México, país donde él pues vivió, y creo que tuvo una niña que nació allá, y un país al cual él le ha dado las gracias porque fue el problema. Con esa nos vamos.
Y a esta hora, mis amigos, en nuestro segmento de entretenimiento recibimos a nuestra querida Exilda Arjona, quien nos va a contar qué va a tener en su programa Arte Express este sábado y domingo a las 9:30 de la noche.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Paul. Ya es viernes, así que vamos a estar hablando un poco de lo que vamos a tener este fin de semana en Arte Express. Como siempre, un resumen de las noticias del mundo del arte, las noticias más importantes que han ocurrido durante la semana, invitados y muy buena música. Voy a estar conversando con el artista cubano radicado en Italia, Eric Ravelo. Eric Ravelo tiene una obra impresionante y ha colaborado con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Así que no se pierdan esta conversación con este joven talento cubano que ahora radica en Italia. De esto y mucho más en Arte Express este fin de semana.
Arte Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:57 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Residentes de Pinar del Río indican que tienen que salir a la calle en busca de alimentos a pesar del incremento de los casos de coronavirus.
Madres cubanas denuncian en las redes sociales que personas recluidas en centro de aislamiento para pacientes de COVID-19 en Santi Espíritus están pasando hambre.
Ha quedado concluso para sentencias el juicio contra el músico contestatario Didier Almagro Toledo. El tribunal pide 3 años de privación de libertad.
Candidatos a la presidencia de los Estados Unidos continúan con mítines de campaña cuando faltan pocos días para la elección.
Evo Morales y Nicolás Maduro no están invitados para la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia.
Analistas nicaragüenses alertan de la fractura de la oposición, o que la fractura de la oposición beneficia al gobierno de Daniel Ortega.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, también de la semana laboral. Nosotros el próximo lunes regresamos con más informaciones. El equipo que le estuvo acompañando, nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Le deseamos un excelente fin de semana, pero no pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.